buenas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y hoy vengo a hablaros un poquito del sistema electoral de España y a desmitificar algunas cositas que dijo pues el señor Gallardo, que conoceréis, me imagino que todas y todos, hace unos meses en un vídeo que subió hablando de por qué no votaba. Pero bueno, no quiero vertebrar este capítulo del podcast simplemente en este señor porque la verdad que creo que no merece la atención de nadie, menos en materia política. No voy a meterme en su faceta de creador de contenido, pero sí que me voy a meter en lo que ha dicho en este vídeo de por qué no vota, usando a Gisbert, que es creo que abogado, para hablar sobre el sistema político español, porque bueno, una chica súper agradable por Instagram me ha dicho que eso, que introducía conceptos que ella no había escuchado nunca o que no entendía correctamente, y me pedía por favor si yo podía pues hablar un poco de ellos, y creo que este espacio, este podcast es un sitio maravilloso para hablar tranquilamente del tema, porque un vídeo quizás sería un poco largo. Voy a intentar hacer uno la semana que viene hablando así de conceptos clave dentro del sistema político de España y demás, pero bueno, la cuestión es que lo que os voy primero es a presentar un poco cómo funciona el sistema electoral de España, ¿vale? Y luego voy a ir mencionando frases o puntos que tocaba este señor en ese vídeo, porque creo que, bueno, está terriblemente sesgado, como es obvio, y porque quiero daros mi punto de vista desde la ciencia política, porque la verdad es que, bueno, estoy cansada de ver cómo creadores de contenido que no tienen ningún tipo de formación en el tema dan lecciones de política como si lo hiciesen desde la objetividad. Y este es el problema, que está bien que cada vez más personas se posicionen políticamente hablando, aunque pueda parecer contradictorio. Lo dijo una vez en unas historias de Instagram hablando de el caso de las celebrities en Estados Unidos. Allí es súper habitual que las personas famosas se posicionen de un lado u otro del espectro político estadounidense, sean demócratas o republicanos. Es muy habitual y, de hecho, lo raro es que no lo hagan. Y aquí es al contrario. Por eso me gusta que cada vez le vayamos viendo el plumero, literalmente, más a cada uno de los famosos y famosas que vertebran el espectro político y público de España. Porque está bien, porque no está mal meter política en esas cosas, porque la política está en todas partes, todo el rato. Entonces, pensar que tu influencer preferido no tiene ideología es deshumanizarlo y es idealizarlo. Y eso es lo que no podemos hacer. ¿Que te sorprende que de repente el Rubius o que de repente, yo qué sé, no me acuerdo cómo se llama el otro este, sean liberales y vendan Bitcoin y se vayan a Andorra a pagar menos impuestos? Bueno, no debería sorprenderte, al fin y al cabo son gente rica que tienen su propia ideología como cualquier otro. ¿Que te sorprende? Bueno, hay gente que ya no dudabas, como el Wall Street Wolverine este, pero obviamente hay gente que... Samantha Hudson, pues claro, cariño, no te va a sorprender que sea comunista. Pero hay otra gente que a lo mejor no era tan evidente, que hace un contenido que no es tan politizable y de repente, claro, te llevas el batacazo. Y creo que tenemos todo el derecho del mundo a dejar de seguir el contenido de una persona si no comulgamos ideológicamente con esa persona. Porque creo que al final es una manera muy realista y muy humana de ser. Yo, por ejemplo, hasta hace poco seguía a Tom France, que no sé si sabéis quién es, pero bueno, es uno de los que sale en Queer Eye y me gustaba mucho su contenido, hacía contenido así de moda y tal, y obviamente pues era, ¿qué quieres que te diga? Lo amo. Pero el otro día subió, pues que esto es ideológico, vale, lo que os voy a contar ahora antes de meterme en materia. Pues el otro día subió que estaba embarazado, entre comillas, que iban a hacer gestación subrogada. Entonces yo lo dejé de seguir, pero porque atentaba directamente contra mis principios. Entonces no es lo mismo seguir a una persona que es algo liberalcillo o lo que sea, que a mí me pasa, yo sigo a gente que, con la que no comulgo ideológicamente y no pasa nada, pero llega un momento en que cuando una persona atenta contra algo que es crucial en nuestra vida, tenemos todo el derecho del mundo a no sentirnos cómodas y a dejarlo de seguir. Así que en ese sentido tenéis todo mi apoyo. Pero bueno, voy a empezar hablándoos hoy de cómo funciona el sistema electoral de España. Hice un vídeo una vez, que no sé si lo habéis visto porque fue en mis épocas de inicio de vídeos que hacía con la pizarra de tiza y todo sin editar, pero bueno, en ese vídeo expliqué que un sistema electoral está conformado por cuatro cuestiones fundamentales, que son la magnitud del distrito electoral, ¿vale? La fórmula electoral de repartición de escaños, la modalidad de las listas de los candidatos y candidatas y el umbral electoral. Entonces, la magnitud electoral del sistema electoral de España son 365 escaños que se reparten entre las distintas circunscripciones de electorales, ¿vale? Que son las provincias. Entonces, si a ti te preguntan lo que es una circunscripción, lo que tú tienes que decir es que es un espacio del territorio español entre el que se realiza la repartición del total de escaños, ¿vale? Entre los que se divide ese total de escaños. La fórmula electoral. La fórmula electoral es pues, la regla matemática según la cual se reparten esos 365 escaños. En el caso de España, la fórmula electoral es la fórmula DONT, que es una fórmula proporcional. Es decir, que los escaños, esos 365 escaños, se reparten de manera proporcional, entre comillas, igualitaria entre todo el territorio español. Pero, bueno, habréis escuchado alguna crítica a DONT. Evidentemente, hay muchas críticas que se le hacen a DONT que no son legítimas porque la gente no entiende muy bien cómo funciona. De hecho, yo tampoco tengo muy claro que entienda cómo funciona. Pero la cuestión es que dentro de las reglas proporcionales, como la cota ARE, creo que es la menos proporcional. ¿Vale? Pero bueno, independientemente de eso, esta es la manera que tienen los entre comillas, matemáticos de repartir los escaños en el resto del país, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, es la fórmula que se ha establecido cuando se pensó en cómo repartir los escaños entre las distintas provincias. Esta fórmula electoral es la que se pensó para repartir los escaños. Y esto es lo que tenemos ahora. Entonces, acordaos que la magnitud electoral son esos 365 escaños que se reparten entre las distintas circunscripciones, que son las provincias. La fórmula es la fórmula DONT, que es una forma de repartición proporcional. Y ahora, vamos primero con el umbral electoral. El umbral electoral es la cantidad mínima de votos que necesitan los partidos políticos para tener su sitio en el Parlamento. ¿Vale? Es decir, nos ponemos un poco más técnicos, es el porcentaje mínimo de voto que se necesita para obtener representación. En este caso, pues dependiendo de digamos de las elecciones de las que estemos hablando, pues a veces podemos estar hablando de que es un 5% del total de los votos. Por ejemplo, si el total de los escaños fuesen 100, pues tú necesitarías un mínimo de... Perdón, si el total de los votos fuesen 100, tú necesitarías un mínimo de 5 para poder obtener representación, ¿vale? Ahora, la gente que seáis de números, lo hacéis con la cantidad de votos que se han emitido en España en las últimas elecciones y lo dividís. ¡Hala! Venga, ánimo. Pero bueno, eso, que os quedéis con que el umbral electoral es la cantidad mínima de votos que tiene que tener cada partido para poder obtener representación. Y luego la modalidad de cómo van las candidaturas, hay dos opciones. Una, la modalidad personal o la modalidad de lista. La modalidad personal como que hace referencia a pues que va un candidato explícitamente, es decir, en cada territorio pondríamos un candidato. Imaginaos que esto funcionase como, por ejemplo, en Estados Unidos o funcionase como, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿vale? Que pues en la provincia de Coruña va una sola persona para presentarse a lo que sería pues el Congreso. En vez de ir una lista por cada partido, donde van, pues imagínate, a lo mejor 8 10 personas de cada partido, pues iría solo uno. Es decir, en las próximas elecciones de Madrid, pues iría solamente, pues es que no sé, quería poneros un ejemplo simple, pero imaginaos que en las generales, ¿vale?, de 2019, pues que en vez de ir toda la lista entera por Madrid, que eran Pedro Sánchez, todos los que venían detrás, Pablo Casado, todos los que venían por detrás, que eran 10, no, solo va Pablo Iglesias, Casado, Rivera, y así, solo iría una persona. Eso sería la modalidad personal, pero la de lista es la que hay en España. Y la de lista es básicamente que los partidos eligen una serie de personas para presentarlas a las elecciones, ¿vale? Con un orden determinado. Dentro de la modalidad de lista, las listas pueden ser de diferentes maneras. Si tú puedes cambiar el orden, ¿vale? Esa lista está desbloqueada, es decir, tú puedes decir, bueno, pues no quiero que este vaya de cabeza de lista, quiero que vaya otro porque me gusta más y quiero que este vaya de tercero. Pero si tú no puedes modificar ese orden, la lista está bloqueada, que es el caso de España. Las listas están bloqueadas, tú no puedes modificar el orden de los candidatos y candidatas. Y luego tenemos también si son abiertas o cerradas. Si las listas son abiertas, tú puedes meter candidatos que a ti te gusten. Imagínate que tú pues, vas a votar al PP y tú lees, bueno, Ayuso, Casado, no sé qué. Ah, pero me falta pues Toni Cantó. Vale, pues voy a meter a Toni Cantó aquí. Eso lo podrías hacer si fuesen unas listas abiertas. Pero si son cerradas, tú no puedes hacer ninguna modificación en cuanto a, pues, quito a este y pongo a este. O añado a este. Y es lo que pasa también en España, que tú no puedes hacer ninguna modificación en cuanto a los candidatos y candidatas. Entonces, entrando ya en materia por aquí, en lo que decían en el vídeo. Una de las cosas que decían en el vídeo acerca de, digamos, cómo iban las listas de los partidos, decían que tú no escoges a los diputados, porque el jefe del partido es el que nombra a los distintos candidatos y candidatas. Y esto no es totalmente así. No es el jefe del partido, no es una única persona la que decide quién va en una candidatura. Lo que estaba diciendo aquí Gallardo era que tú, en tu partido, ¿vale? Imagínate que eres Pedro Sánchez, tú puedes decidir, pues en Coruña va tal, tal y tal, y por Lugo va tal, tal y tal, y por Madrid va tal, tal y tal. Como si Pedro Sánchez estuviese en la pizarra de la sede del PSOE diciendo aquí, 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 aquí. Y no funciona así para nada, para nada. Pueden escogerse los diferentes candidatos pues mediante a lo mejor unas elecciones dentro de preguntándole a la militancia del partido. O se pueden escoger dentro de lo que sería pues la junta directiva del partido. Normalmente también los vas a escoger en función de pues lo estratégico o no que sea, con tu equipo de pues de gente de comunicación, de gente de politólogos o de lo que sea. No escoge una sola persona las candidaturas de todas las elecciones y de todas las provincias de España, no, en absoluto. Eso es una tontería. Lo que pasa es que los partidos, de manera interna, escogen a quien quieren mandar a cada elección. Eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Pero aquí es donde yo quería hacer la primera como el primer apunte. Si esto es así, es porque las veces que se ha intentado cambiar esto y que hay partidos que han propuesto a lo mejor que las listas estuviesen desbloqueadas o que fuesen listas abiertas, esto no ha salido. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que a los partidos les compensa llevar ellos desde sus fines electoralistas, es decir, desde su mentalidad estratégica de ganar cuantos más votos mejor, les compensa llevar a quienes ellos consideran que son mejores. Y esto se puede ver, pues evidentemente, como un poco tecnocrático, de bueno, solo los más aptos o solo los que a mí me compensa porque los he elegido a dedo. Y obviamente esto es así. Pero también es verdad que tenemos que tener una cosa en cuenta, y esto es algo que ellos en el vídeo no tenían en cuenta, y es que la ciudadanía también tenemos una responsabilidad, y es la responsabilidad de informarnos y de hacer demandas a los partidos políticos. Y eso, en España y en otras muchas sociedades, no se hace. Dejadme un momento que voy a beber. Os dejo pensando en lo que he dicho mientras. Y no se hace porque la gente realmente no se para a informarse, ni se para a tener una comunicación con los partidos, de decir, vale, pues yo te estoy demandando que me dejes a mí decidir. Yo soy pues simpatizante de tu partido y quiero que me dejes a mí decidir quién va a ir en esta candidatura, quién va a ir en esta lista. Pero ¿qué pasa? Que es más cómodo que te lo den hecho. Pensad una cosa. Si ya cuando tenemos que escoger, pues en el Senado, imaginaos, ¿no? Que te dan a escoger, pues que escojas a tres, ¿vale? Y tú tienes una lista de todos los candidatos y candidatas de los diferentes partidos y tú tienes que escoger. Mucha gente ya ni vota. Porque no solamente pasa en España, pasa en otros muchos países, como por ejemplo en Japón. Que en la casa de los consejeros, que es lo que sería el equivalente al Senado de aquí, si la participación para el Congreso suyo es de un, imagínate, 70%, la casa de consejeros baja hasta un 50%. Y aquí tenemos números también muy tristes en cuanto a ese tipo de participación. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer más esfuerzo. Porque tenemos que pensar a qué candidatos queremos. Y normalmente no conocemos a los candidatos. Ni siquiera conocemos a los candidatos del Congreso, más que al cabeza de lista. Entonces el problema es que tenemos una dinámica un poco recíproca. Los partidos están a gusto así y la ciudadanía también está a gusto así, en el sentido de que no hay un clamor popular que diga, ah, sí, queremos elegir a nuestras candidatas. Como siempre digo, está muy bien quejarse, pero quéjate sabiendo cuáles son tus opciones y entendiendo que mucha gente está cómoda sin saber demasiado de este tipo de dinámicas. Está cómoda porque informarse y participar activamente y demandar esta accountability a tus partidos y a tus representantes es cansado y requiere que tú te inmiscuyas en la vida pública y política. Y la mayor parte de la gente no lo hace. Otra cosa que decían era que si tú votabas, estabas asumiendo el sistema. Y yo creo que esto es una simplificación, pero absurda. Tú puedes tener diferentes motivos para votar. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, que tú votas para que pues, no salga otra opción política. Mucha gente ahora se está movilizando porque no quiere que salga la ultraderecha, porque no quiere que salga Vox. Entonces, es gente que antes era abstencionista y ahora pues, ha visto que esta es una opción política que puede salir y ha salido a votar porque no quiere que salga eso. O viceversa, votas porque quieres que salga eso, porque ahora ves una oportunidad en algo que te representa y de repente quieres que salga. No es que tú estés asumiendo el sistema y digas qué bonita la democracia española. No necesariamente tiene que ser eso. A lo mejor votas pues porque viste la necesidad de hacerlo en ese momento y puedes seguir manteniendo un espíritu crítico. Lo que estaban diciendo aquí es que básicamente votar te hace un borrego, por mucho que ellos quieran maquillarlo con lo que tú quieras. Lo que estás diciendo es que esta gente vota y es una hija del sistema y no sé qué. Hay mucha gente que vota con asco, pero vota porque considera que es lo que tiene que hacer, o porque por los motivos por los que os acabo de decir. Igual que hay otra mucha gente, y eso lo hablaré al final de este punto, que no vota o que vota nulo precisamente como modo de protesta. Hay muchas, muchas más opciones y es mucho más complicado el voto que tú lo simplifiques diciendo que, ah, no, es que estás asumiendo un sistema. Bueno, relájate y dedícate a hacer vídeos avasallando a mujeres feministas y deja la política para quien de verdad sabe de estas cosas. Que repito, el problema no es que él dé una opinión política, es que pinte como objetivo algo que es tu puñetera opinión, básicamente. Vale, y luego otra cosa que decía, que esto sí que me molestó un montón de ambos, es que decían como que las elecciones aquí, que aquí no había separación de poderes, porque realmente estamos eligiendo a la vez al presidente y a las diputadas. Y aquí, yo lo único que tengo que decir en este punto, que luego me meteré más a fondo en este tema, es que no hay una correlación ni una causalidad entre elegir separadamente al Ejecutivo, o sea, al presidente, y al Legislativo, o sea, al Congreso, y que esto lleve a una mayor democracia. No existe, no existe, no hay. El hecho de que tú los escojas juntos o separados no incide en el nivel de democracia, ni en el nivel de accountability, ni en el nivel de control entre unos y otros. Y luego os voy a explicar por qué, ya en la parte en la que voy a hablar del sistema democrático en general. La última parte de este punto del voto de la que os quería hablar es hablaros de la diferencia entre el voto nulo y el voto en blanco. Y sobre todo hablaros de desmentiros una afirmación que Gallardo hizo en el vídeo que me puso enferma. Primero, ¿qué es el voto nulo? Vale, el voto nulo es un tipo de voto que no se computa, es decir, que por la forma en que tú depositas ese voto, pues que está roto, que es doble, que tiene un objeto dentro no identificado, sea una loncha de chorizo, o sea un cromo del Betis, no cuenta en la elección. Es como si ese voto se autodestruyese, ¿vale? Pensando así. Y el voto en blanco es pues, cuando tú votas con el sobre vacío. O, pues, en el caso del voto al Senado, cuando tú no marcas ninguna de las opciones o ninguna de las candidatas y ninguno de los candidatos. Y una cosa que decían ellos era que el voto nulo es un defecto de forma. Es decir, como que tú votas nulo pero sin querer. En plan, ay, se te manchó la papeleta. Ay, pues yo qué sé, ¿sabes? En plan, se te rompió, entonces ya no vale. Eso es absurdo. O sea, me refiero, vale, habrá un par o tres de votos que queden descartados pues porque se han roto, se han mojado o vete tú a saber el qué. No creo, pero vete tú a saber. O el tío lo metió mal y se rompió, o hay un tachón, vale. Pero que tú consideres que el voto nulo es básicamente eso, un defecto de forma. Mira, cariño, mucha gente utiliza el voto nulo como voto de protesta, incluso más que el voto en blanco. ¿O te crees que el simbolismo de la loncha de chorizo en la papeleta es simplemente un defecto de forma? Estaba el señor comiéndose el chopet y de repente pues se equivocó. No, claro que no se equivocó. Mucha gente utiliza este voto como, mira, he venido aquí, me he tomado la molestia de venir a votar, pero es que pues no estoy de acuerdo, no hay nadie que me represente, estoy cansado, whatever, lo que sea. Lo que sea. Este voto no cuenta ni para la abstención, ni para el umbral electoral, ni para nada. No cuenta, se autodestruye. Pero es precisamente una gran fuente de protesta. Una gran fuente de protesta. De hecho, hay un estudio de García Rabadán que habla del voto protesta y dentro de este, pues, habla del voto nulo y del voto en blanco y es que te da un montón de ejemplos. Concretamente, él habla de las elecciones autonómicas de 2012. Pero bueno, whatever. Y luego, el voto en blanco sí tiene una implicación a nivel, pues, cómputo de la elección misma, porque lo que hace el voto en blanco es que es un voto que lo que hace es aumentar el umbral electoral, que como os dije antes era la cantidad mínima de votos. Voy a poneros un ejemplo. Hay elecciones, ¿vale? Y el umbral electoral está en que tú tienes que tener mínimo 10 votos para poder tener un asiento en el Parlamento. Y ahora la gente empieza a ir a votar, empieza a votar y tú empiezas a sacar papeletas con voto en blanco. ¿Qué pasa con esas papeletas en voto en blanco? Bueno, pues que en vez de no contar, como es el caso del voto nulo, pues cada papeleta en voto en blanco va a ser un voto más que les va a costar a los partidos tener que llegar a su asiento. Ejemplo literalmente práctico. Coges, acabas de contar la elección y tienes, pues, 5 votos nulos. Perdón, 5 votos en blanco. Vale, pues si tu umbral, si el número mínimo de votos que los partidos tenían que tener era 10, ahora, por culpa o gracias a esos votos en blanco, son 15. Es decir, les va a costar, en vez de 10, 15 votos poder tener ese asiento en el Parlamento, ¿vale? O sea, vedlo como si tuvierais una caja y el fondo tuviese un tope y ese tope fuesen los votos, el umbral electoral. Pues cada voto nulo va subiendo, va subiendo, va subiendo ese tope, ¿vale? Por eso siempre se dice que el voto en blanco favorece a la mayoría. No es que favorezca a la mayoría, favorece a los partidos que sacan más votos porque no están preocupados por el umbral. En cambio, partidos pequeños que van justitos, uno o dos votos en blanco pueden hacer que se les vaya el umbral a tomar por saco y ya no puedan entrar. Pero este voto en blanco también es una manera de protestar. Una manera de protestar de forma pasiva, una manera de protestar contra algo que no te gusta, pero también es una manera de protesta. Y es que se sabe, además, está más que estudiado. Antes de que tú nacieras ya lo estaban estudiando. Así que no, no penséis que la gente que vota nulo, que la gente que vota blanco simplemente lo hace por ignorancia. No, habrá quien lo haga por ignorancia, habrá quien lo haga porque le da pereza y habrá quien lo haga porque está hasta los huevos. Punto. Ya está. Se acabó. Period. Coño ya. Vale. Vamos a irnos a otro tema antes de acabar. El tema de la partitocracia. Ellos decían que España no es una democracia, sino que es una nueva partitocracia. ¿Por qué? Porque en una democracia tú eliges directamente a tus representantes y en este caso son los partidos los que escogen a los representantes, a lo que tienes tú al Congreso que luego te representa, vaya. Y yo aquí es que creo que lo que falta es tener dos dedos de frente. Vamos a ver, hay diferentes tipos de democracia, pero principalmente, y algo que va a ser muy importante a la hora de hablar de esta, es que hay dos puntos fundamentales que van a distinguir un tipo de democracia. Y son si es directa o si es indirecta. Y esa es la base. Si es directa, cada ciudadano, cada ciudadana, se reúnen en la plaza del pueblo y dicen, tú gobiernas, tú no, tú sí, tú no, ¿vale? Es como que tu voto lo haces directamente por una persona. Ejemplo paradigmático. Vamos, desde aquella poco más hubo. La democracia ateniense. Se reunían ahí unos cuantos sabios, que ya ves tú democracia, porque la mayor parte de peña no podía estar ahí, podían estar unos cuantos hombres filósofos, ya ves tú. Pero bueno, a lo que voy. Ahí se reunían en la plaza y debatían y elegían entre todos de manera directa a sus representantes. Ahora yo te digo, mete tú a 47 millones de personas, bueno, ponle menos, ponle, imagínate, 20 o 17, no sé, ponle los millones que sean que votan en España. Mételos tú a todos en la plaza de España de Madrid, ¿vale? Y que voten todos y cada uno de ellos a dedo al candidato a la presidencia del gobierno. Y tú dirás, no es lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. Eso es democracia directa. Eso es la democracia directa. ¿Qué pasa? Que de un tiempo bastante largo para aquí se ha generalizado la democracia indirecta, que es lo que hay ahora mismo en todo el mundo. Y lleva siendo así bastante, bastante, bastante tiempo a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque ahora la población es cada vez mayor y porque ahora los sistemas han evolucionado de una manera completamente diferente. No es lo mismo que 100 personas se reúnan en la Plaza del Pueblo, en Atenas, para votar y elegir al próximo líder de Atenas, que 50 millones de personas, 100 millones de personas, 200 millones de personas se reúnan en Wisconsin o en Colorado a votar por el próximo presidente de Estados Unidos. Creo que lo que os falta es tener eso, un poco de cabeza al decir las cosas. ¿Qué pasa? Que ahora, como la democracia es indirecta en todas las partes del mundo, literalmente ahora mismo, una de las maneras que se tiene de canalizar esta elección de representantes y de canalizar esto es pues las elecciones mediante la papeleta y utilizando a los partidos como los actores políticos que van a canalizar todo ese voto. Punto. Simplemente. No hay que complicarse más. Obviamente, ideológicamente tú puedes estar más o menos de acuerdo con esto y esto es obvio. Pero tampoco digas barbaridades como que es que la democracia tiene que ser directa porque es la única forma de que sea democrática. Vale, organízalo. Yo ya sé cómo lo organizaría, lo tengo clarísimo. Me plantearía una revolución, tiraría un cóctel Molotov y los medios de producción para el pueblo. Yo lo tengo claro. Pero esto es una ideología mía, tío. Yo no vengo intentando opinar objetivamente sobre un sistema político del que luego suelto la barbaridad que soltáis vosotros. Es que de verdad, yo me pongo nerviosa. Me pongo nerviosa. Ah, y luego otra cosa que decían era como que era una partidocracia y que era súper dictatorial porque el líder lo decidía todo en cada partido, porque decían, hablaban de la disciplina de voto, ¿no? En plan, es que hay un tío en la bancada que es el que decide. A ver, vamos a ver. Ponían ejemplo también, además, es que me hace gracia, porque ponían de ejemplo pues Estados Unidos y el Reino Unido, ¿vale? Entre otras cosas, como ejemplos pues de una democracia mejor. Y a mí esto me pone muy nerviosa, porque yo creo que, a ver, son gente que más o menos algo tiene que saber de política. Entonces tienen que conocer la figura del whip, que whip literalmente en inglés pues es látigo, ¿vale? En Estados Unidos, pero sobre todo en el Reino Unido, la figura del whip es la figura que impone la disciplina de partido. Vamos a ver, en España, en el Reino Unido, los partidos suelen votar en bloque. Es decir, el PSOE suele votar una cosa, el PP suele votar otra, Ciudadanos otra, Podemos otra, etc. ¿Por qué? Pues porque es el tipo de sistema que se tiene artellado y es así. Aquí los diputados y diputadas individualmente no toman decisiones, sino que las toman en conjunto con el partido. Es simplemente así. O sea, son unas decisiones partidistas. Y en el Reino Unido pues suele ser así también. ¿Dónde cambia un poco la cosa? En Estados Unidos. En Estados Unidos normalmente sí que es cierto que demócratas y republicanos suelen votar lo mismo. Pero a veces, si lo que va a votar un partido va en contra de lo que pues, tu distrito necesita o de lo que tu estado necesita, pues entonces a lo mejor tú votas en contra porque tú como congresista o como senador pues tienes que defender los intereses de tu distrito y de tu estado respectivamente. Pero aún así, también está la figura del whip en Estados Unidos y también hay disciplina de partido. Disciplina de partido hay prácticamente en cualquier democracia que tenga partidos políticos. Porque es así, porque evidentemente si tú vas a votar siempre en contra de tu propio partido, pues vete a otro partido. Porque la democracia, tal y como está concebida ahora a nivel con los parlamentos y todas estas cosas, no está concebida para que actores individuales voten lo que les dé la gana. Porque además esto produciría que pues fuese bastante difícil sacar proyectos legislativos adelante. Y en Estados Unidos, por ejemplo, a veces esto pasa, que como las mayorías son tan complicadas, como tú tengas un demócrata, como es Joe Manchin, por ejemplo, que como es así más moderado, te vote distinto una vez, te descalabra todo el proyecto legislativo. No estoy juzgando que sea malo o bueno, simplemente estoy poniendo los datos encima de la mesa. Democracia no deja de ser algo porque haya más o menos disciplina de partido. Es simplemente otra modalidad, otra manera de organizarse diferente. Así que, por favor, vamos a dejar de ser loros que repiten lo que nos viene bien ideológicamente. Porque la gente luego se asusta al escuchar esas cosas, cuando realmente tenemos problemas mucho más importantes como sociedad que un partido vote con disciplina de voto o que no. Sinceramente te digo. Pero bueno, ya llegando a la última parte, porque es bastante tarde de noche, porque no tengo otro hueco para grabarlo y tampoco quiero seguir yo aquí hasta las 1000. Lo último de lo que os quería hablar es de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vale. Vamos a ver. Ellos decían y postulaban que si tú eliges... que ellos decían que en España no hay separación de poderes, ¿vale? Y aunque yo soy una súper crítica de, a nivel ideológico, por supuesto, de el intrusismo político en la justicia y demás, también te digo, creer que la justicia no tiene ideología es de ser un poco inocente de más. O de por lo menos ser un poco suizo. En plan, intentar irte de neutral cuando la justicia en absoluto es neutral y dependiendo de quién gobierne, la justicia va a ser de una forma u otra. Esto ya tú la valoración si crees que es positivo o negativo, pero yo te digo, no vamos a vivir en los mundos de Yuppie. No, no vamos a hacerlo. Pero bueno, la cosa es, ¿influye en el nivel de democracia de un país la separación de poderes? Bueno, evidentemente lo idóneo, estupendo Ariana, venga, next. Lo idóneo es que el legislativo controle al ejecutivo, que el ejecutivo controle a su vez al legislativo y que el judicial los controle a los dos y que así se hagan, sean todos vigilantes unos de otros. Eso es lo ideal, pero en ninguna sociedad esto se da de manera perfecta. Pero ellos decían que si tú eliges de manera separada en elecciones diferentes a los congresistas, por ejemplo, y al presidente, porque esto contribuye a la separación de poderes y a la democracia. Y ponían el ejemplo de Estados Unidos. Y aquí yo vengo a callarles la puñetera boca. Porque ¿acaso tú te crees que Joe Biden no comparte intereses con el Partido Demócrata? Que aunque estos se crean que no hay ningún tipo de relación, sí que hay relación. Vale que tú puedes tener un congreso demócrata y un presidente republicano, sí, aunque no suele ser lo habitual, claro que sí, pero que tú creas que por esto hay una separación de poderes y que obviamente el ejecutivo no se va a relacionar con el legislativo, mis cojones 33, el ejecutivo de Estados Unidos está súper relacionado con el legislativo y te voy a decir una cosa más, pones a Estados Unidos como ejemplo de separación de poderes cuando literalmente en Estados Unidos eligen a su tribunal supremo los propios partidos. Y ahora mismo te recuerdo que dentro del Tribunal Supremo hay 6 jueces conservadores y 3 jueces progresistas. Última jueza escogida por Trump para ser una más conservadora. Es que además justo me fueron a poner el ejemplo de uno de los sitios con más intrusismo entre los 3 poderes que hay. Es que te tienes que reír. Y esto lo ves porque al final lo único que hacen es, desde una perspectiva súper liberal y bastante de derechas en mi opinión, y esto es algo personal, se ponen a criticar a España, que yo os voy a decir una cosa y las que me conozcáis ya lo sabéis. Yo, si hay que criticar a España, yo me siento con vosotras, me remango y lo que queráis. A mí no me para nadie. Pero a mí lo que no me gusta es cuando la gente habla de política y habla de instituciones y habla de sistemas electorales, sobre todo cuando son influencers, sin tener ni puñetera idea o teniendo idea, manipulando las cosas para que parezca que lo que están diciendo es objetivo. ¿Por qué no, mi ciela? Lo que estás diciendo es algo totalmente ideológico. Pero en el vídeo te lo explican como si te estuviesen dando una clase de cómo funciona España. Y no. Lo que te están dando es una clase de cómo ellos creen que funciona España y de cómo ellos querrían que funcionase. Entonces, lo que digo siempre, ya para acabar. No os dejéis influenciar por lo que toda esta peña rica influencer os dice, id a las fuentes especializadas, consultad en politólogas, en sociólogas, en buscad en redes sociales, que ahora hay muchísima gente haciendo divulgación en redes sociales, buscad las fuentes, yo me presto a ayudaros siempre a buscar fuentes fidedignas y científicas, pero esta gente, cuando hable de estas cosas, vendiéndoslas como si fuesen objetivas, por favor, haced lo que hizo esta chica conmigo, preguntad. Porque si no, os van a influenciar ideológicamente y os van a pintar esto como algo objetivo y algo científico cuando realmente se lo han sacado de la punta del escroto. Punto y final. No tengo nada más que decir, me voy a dormir, que estoy un poco ya hasta el moño, estoy hasta alterada, fíjate. Pero bueno, muchísimas gracias por estar ahí otra semana más. Recordad que esta semana el vídeo ha sido de por qué la clase trabajadora no vota a Vox. Lo tenéis tanto en mi YouTube como en mi Instagram, @vegetari_, YouTube Política Conciencia, como el propio podcast, y nada más, que sois maravillosas, que os adoro, y aquí estamos una semana más en Política y Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga, y esto es, como os acabo de decir, Política y Conciencia.